Bienvenidos nuevamente al Instituto de Líderes Cristianos, dándoles la bienvenida con gusto y esperando que esta herramienta sea útil para su ministerio. Y continuando con nuestro estudio y repaso general sobre este curso del Nuevo Testamento, sobre la clase del Nuevo Testamento, en esta ocasión toca hacer un repaso sobre el mensaje de Hebreos. El libro de Hebreos, no hay una con certeza realmente quién lo escribió. Es desconocimiento, y tenían el autor tenía prácticas judías y conocía perfectamente la manera del pueblo hebreo, la cultura del pueblo hebreo, no era ajeno a las prácticas judías. Hay tres candidatos posibles que nos muestra la historia. Uno de ellos es Bernabé, de la tribu de Leví, en Hechos 4:36. Nos menciona que era compañero de Pablo y muy respetado. Tertuliano escribió en el año 200 después de Jesucristo sobre una epístola a los hebreos bajo el nombre de Bernabé. Apolos, que es mencionado también en la escritura, un nativo de Alejandría con un conocimiento profundo de las escrituras y muy familiar, muy adentrado. Otros mencionan que el apóstol Pablo es el autor de este libro, aunque está escrito en un estilo diferente, o alguien anotó lo que él había dicho. Era muy común que algunas personas dictaran, traían un secretario que tenía una mano, utilizaba a alguien para que le apoyara cuando trataba de escribir sus exhortaciones o sus cartas a la iglesia. Y es probable que, aunque en el libro de Hebreos no hace la costumbre que tenía Pablo de mencionarse él como Pablo, siervo de Jesucristo, siervo del Señor, él mencionaba su autoría. En este libro no aparece, por tanto hay ciertas dudas en cuanto a la autoría de este libro. Este libro fue escrito más que una carta, se lo considera como un sermón, como una exhortación, como un establecer ánimo hacia el pueblo judío, porque había una confusión tremenda entre los primeros cristianos, porque muchos de los sacerdotes obedecían la fe, pero aún así seguían teniendo prácticas de bajo la ley. Y los cristianos, había en esa confusión, qué tan alto deberían de considerar a Jesús y cuánto de muchas otras cosas. Ellos consideraban que si deberían seguir haciendo rituales del templo del Antiguo Testamento, hacer algo completamente diferente, o si valía la pena sufrir por la nueva fe, por este nuevo pacto que era proclamado. Y esta carta, este sermón, es escrito para motivar, para exhortar al pueblo hebreo y a los judíos cristianos para que permanecieran en la fe. Y vamos a ver una serie de lecturas bíblicas en este que contiene este libro, en el cual muestra cómo que todo lo que mencionaba el antiguo pacto, empezando en el primer capítulo de Hebreos, del versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en el de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es mucho más grande que los profetas. Aquí estaba mostrando el escritor de Hebreos que Dios había hablado en otros tiempos por los profetas, pero aquí existía alguien mayor que los profetas, Jesús, el Hijo de Dios, hablando a su pueblo, siendo mayor. Aún cuando terminamos este versículo, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estos versos tratando de sanar la confusión que existía en el pueblo, más grande que los ángeles, hecho superior a los ángeles. Y otra vez en el versículo 6 del capítulo 1 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle, tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, hablando de Jesucristo, cuando tiene mayor honra que la casa que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Un descanso más grande que la tierra judía y que el mismo sábado. En el versículo, en el capítulo 3, de versículo 16 al 18, dice, y a quien aquellos que desobedecieron, a todos los que desobedecieron en viendo los milagros y las maravillas después de ser liberados en Egipto, y que no creyeron después de haber visto todo eso, la reprensión de Dios vino a ser que anduvieran errantes, cautivos, en el desierto por 40 años, y que no podrían entrar al descanso. El séptimo día Dios descansó, pero el pueblo de Israel no podría entrar a ese reposo por su desobediencia. Por aquí nos está mostrando que había alguien mayor todavía que el reposo que guardaban los judíos. El Jesucristo era mayor que la ley, que el antiguo pacto. Dice el 7, el capítulo 3, del 7 y al 4:13, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza de desobediencia. Un descanso más grande que la tierra judía y que el sábado establecido por los judíos, aquella tradición de que no se podría hacer nada en el séptimo día, porque era día de descanso, día de no hacer nada, día de no hacer ninguna obra, no trabajo. Y la escritura aquí nos muestra que Jesús vino a ser nuestro descanso, nuestro sábado, nuestro reposo. Un sacerdote más grande, nuevamente tratando de sanar la confusión, de ayudarles en aquella confusión a los hebreos, que existía un sacerdote más grande. El capítulo 7 de Hebreos 26 y 27 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No era necesario ya día con día entraran a ofrecer el sacerdote el sacrificio por los pecados, primero los de él y después por los del pueblo, y entrar al lugar santo donde se encontraban los panes de proposición y la mesa, y ofrecer los pecados del pueblo, pero entrando al lugar santísimo, que era únicamente cada vez que cada año en aquel lugar santo cubierta con querubines, que era una sola vez al año que se podría entrar, pero Jesucristo una vez y para siempre vino y estableció el sacrificio. Él mismo se hizo carne para morir por nosotros, el Cordero de Dios inmolado, para que nosotros tuviéramos acceso no únicamente al lugar santo, sino al lugar santísimo. Alguien más grande que el sacerdocio establecido en el antiguo pacto. Un tabernáculo más grande. Capítulo 8, del 1 al 5, y capítulo 9, del 1 al 6, nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, toda la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sacerdote tenía que ofrecer de sus propios pecados, para alguien mayor que aquel tabernáculo hecho de Jesucristo mismo. Jesucristo, Dios levantó al Señor para hacer nuestro tabernáculo. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, en el capítulo 9, versículo 11, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Un tabernáculo venido de Dios vino, más perfecto, no hecho de manos. Y aunando más a la confusión que existían aquellos cristianos, en aquellos hebreos, Jesucristo le muestra que existe un pacto de Noé más grande que el pacto de Abraham. Dice en el capítulo 8, del 6 al 13: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Mostrando que existía un pacto todavía más grande por la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario, que es alguien que venía a cumplir mejor la ley, alguien sin pecado, alguien inocente, un cordero inmolado, no necesidad de machos cabríos, ni de becerros, ni de sacrificio humano, no, sino el Cristo, el Hijo de Dios, serviría para nuestra salvación y para nosotros poder entrar al lugar santísimo. Gracias a Dios por ese nuevo pacto, y seguiremos más adelante con la segunda parte de este libro de Hebreos, el cual vino a ampliar la mente de los primeros cristianos